Plaxo Radio presenta Plax Salud. Información de salud preventiva para ti. Un aporte de Plaxo Ecuador para la comunidad.
Muy buenos días con todas y todos, volvernos a encontrar en este nuestro espacio de Flax Salud. La mañana de hoy nos trae un tema muy importante y bueno, al ser marzo, el mes de la mujer, hemos definido algunos temas importantes de que podamos contribuir, sobre todo en la educación y en la prevención de la salud femenina. Mi nombre es Yesenia Galván, médico ocupacional de Flaxo sede Ecuador.
Mi nombre es María Fernanda, estamos aquí en un nuevo podcast, este mes hablando de la salud de la mujer y también parte de ser mujer es hablar de la salud. Es por eso que hoy abordaremos un tema importante, porque aunque el cáncer cervicouterino es una de las principales causas de muerte en mujeres, también es uno de los tipos de cáncer que más se puede prevenir y detectar a tiempo. Hoy, como siempre, nuestra querida Angie en cabina. Angie, buenos días.
Ok, bien, con la introducción que nos ha dado la mañana de hoy María Fernanda, es importante mencionar que el virus del papiloma humano cumple un papel muy fundamental, sobre todo en la detección oportuna, temprana del cáncer cérvico-uterino, de manera de que hablamos de la salud de las mujeres, pero también un tema de salud pública. Es por ello que el virus del papiloma humano, conocido como HPV, está relacionado sobre todo con infecciones de transmisión sexual, ¿no? Es por eso que se registra un número importante, sobre todo de este tipo de enfermedad, pero sobre todo cerca de 1.600 a 2.000 casos aproximadamente se están diagnosticando de forma anual. Y eso va de la mano para que la incidencia de casos de cáncer cervicouterino también cada vez vayan incrementando. Es por ello que la mañana de hoy nos acompaña un invitado muy especial, un profesional en la rama. Es por ello que le doy la bienvenida al doctor Armando Chávez, profesional en el área de ginecología y salud sexual, quien nos permitirá abordar las distintas dudas e inquietudes sobre el virus del papiloma humano y la detección oportuna del cáncer cérvico-uterino. Mi doc, bienvenido, qué gusto tenerlo en casa.
Jessy, muchas gracias. Saludos a todos los amables oyentes. María Fernanda, igual, un gusto poder compartir este espacio. Ustedes han comentado cosas tremendamente importantes. Quisiera yo hacer un par de precisiones. En Ecuador se diagnostican entre 1.600 y 1.700 casos anuales. Uh-huh. A nivel mundial se calcula que cada año se diagnostican entre 500 y 600 mil casos nuevos de cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino o de cérvix es la segunda causa de muerte por cáncer en nuestro país. Se calcula que cada día en Ecuador mueren entre 2 y 3 mujeres por cáncer de cuello uterino. Okay. Esto tiene algunas aristas, algunas cosas que las pensamos comentar en el transcurso de esta reunión. Usted ha comentado, Jessy, algo importantísimo. Si bien marzo es el mes de la mujer, pero también el 26 de marzo es el día en el cual se conmemora, no se celebra el día de la prevención del cáncer de cérvix. Uh-huh. Entonces son datos interesantes que de alguna manera justifican la realización de este espacio.
Perfecto, mi doc. Doc, queremos, antes de iniciar con esta entrevista, queremos que usted nos cuente un poquito sobre usted, sobre su perfil académico, en dónde está usted actualmente. Y luego de eso, también quisiera que me ayude con cómo podríamos contactarnos base a su experiencia y su trabajo del área de la salud reproductiva.
Contarnos brevemente. Bueno, yo, para intentar romper el hielo, tenía un amigo mío, un profesor mío que decía, soy un humilde partero. Soy médico cirujano, graduado en la Universidad Central del Ecuador. Mi especialidad de ginecobstetricia la tuve en la Universidad Central del Ecuador. Uh-huh. Fui profesor del posgrado de la Universidad Católica en la especialidad de ginecobstetricia y en el año 2016 la Federación Ecuatoriana de Ginecobstetricia me nombró maestro ecuatoriano de la ginecología y obstetricia. Tengo más de cerca de 3 décadas de atender pacientes en mi especialidad. Tengo mi consultorio particular y obviamente siempre estoy presto a este tipo de eventos porque tengo la certeza absoluta de que es una responsabilidad de los profesionales de salud contribuir para el conocimiento de estos temas de salud pública en los diferentes espacios a los cuales somos invitados, agradeciendo a ustedes la posibilidad de estar aquí.
Chévere, chévere, mi doc. Más bien, muchísimas gracias por poder contar con usted en el programa de hoy. Y bueno, para ir entrando ya en materia, si bien es cierto, hemos denominado la importancia de saber y determinar en qué consiste el conocido HPV o virus del papiloma humano. Entonces, mi doc, para poder llegar a nuestros seguidores o seguidoras, ¿qué les podemos decir brevemente? ¿En qué consiste el HPV y de qué manera se transmite esta enfermedad?
El HPV son las siglas en inglés de Human Papilloma Virus. Para quienes hablamos español, VPH, virus de papiloma humano. Este es un virus de ADN. Acuérdense ustedes, en la época del COVID, la gente aprendió que hay básicamente dos tipos de virus. Virus ARN, que ingresan al organismo de la persona, la infectan y se van. Pero los virus ADN persisten con la persona el resto de la vida. Por ejemplo, el virus del SIDA, el virus del herpes, el virus del papiloma humano. Se calcula que aproximadamente el 70%, escúchenme bien, 70%, más de la mitad de mujeres ecuatorianas algún momento de su vida han tenido contacto con el virus del papiloma humano. Y por eso lo importante es saber si es que este virus, que va a permanecer en el organismo de la mujer el resto de su vida, ha ocasionado cambios en el cuello del útero. Ese es el concepto primordial. Probablemente sea la infección de transmisión sexual más frecuente. Y la mayoría de mujeres afortunadamente erradican el virus y no quedan secuelas en su organismo de la presencia de este virus. Pero hay un mínimo porcentaje de mujeres que por diversas razones que las podemos comentar, por ejemplo, bajas en su sistema inmunológico, el cigarrillo que es tan terrible, de alguna manera hacen que exista una infección persistente por el virus, que es la que ocasiona cambios en el cuello del útero que puede predisponer a lesiones premalignas y posteriormente a cáncer. Termino esta parte mencionando que si bien siempre asociamos virus de papilomas básicamente con cuello uterino, pero recuerden ustedes que también se ha demostrado que es un factor de riesgo para otro tipo de cánceres en la mujer, cáncer de ano, cáncer de vulva, de vagina. En el varón, cáncer de recto, especialmente en el caso de relaciones homosexuales, cáncer de faringe, las prácticas de sexo oral, de alguna manera también determinan que este VPH para españoles, HPV para los gringos, de alguna manera sea el principal factor de riesgo en este tipo de cánceres. Hoy día, obviamente, nos enfocaremos en lo que es el cáncer de cuello uterino, este problema de salud pública por la alta prevalencia que lo hemos mencionado hace unos momentos.
Doc, en base a lo que usted nos dio esa magnífica introducción, existen muchos tipos de este virus, pero la relación más fuerte entre VPH y el cáncer uterino, ¿cuál es?
Están descritos más de 150 a 200 tipos de virus de papiloma humano. Y ya está plenamente establecido cuáles son los de alto riesgo, es decir, los que son que a uno debería preocuparle por la posibilidad de que sean un factor para cáncer. 16, 18, 33, 45, 52, 58. Fíjense ustedes, se sabe que los tipos 16 y 18, entre los dos representan más del 70% de cáncer de cuello uterino. Y la ventaja enorme y uno de los mensajes que debemos dejar al final de esta reunión es que ya existe la manera de prevenirlo. Cuando me han invitado a esta reunión he intentado, siempre lo hago, revisar algún tipo de bibliografía, algún tipo de evidencia científica, y me encontré un artículo ecuatoriano publicado en la revista del Hospital Metropolitano que dice: este cáncer de cérvix sigue siendo un problema de cuello uterino cuando es un cáncer prevenible, como lo comentó María Fernanda al inicio de esta reunión.
Y ahí, por ejemplo, Doc, si bien es cierto, tenemos los detectores, digámoslo así, ¿no?, que son los que hemos mencionado ahorita, 16, 18, 33, 45 y otros más, que los consideramos como de alto riesgo, ¿verdad? Pero entiendo que también puede haber un prototipo de bajo riesgo que podría ser.
Es interesantísimo, es buenísima la pregunta, porque ¿qué es lo que más les llama la atención a la gente? Acuérdense ustedes que una de las lesiones macroscópicas visibles a simple vista que produce el virus de papiloma son las verrugas. Y ya está plenamente establecido que los tipos 6 y 11 son los que producen verrugas. Pero la ventaja enorme, la ventaja grande es que la vacuna que tenemos disponible cubre los de alto riesgo, que lo comentamos hace un momento, 16, 18, 33, 45, 52, 58, pero cubre también el 6 y el 11, que son los de bajo riesgo para cáncer, pero que ocasionan verrugas que en cambio tienen un impacto emocional muy grande en la gente. el tener lesiones verrugosas, las mitzas tan comunes que conoce todo mundo en los niños cuando juegan en la tierra y tal, ese también es virus de papiloma humano. Y evidentemente el aparecimiento de lesiones verrugosas a nivel genital tiene un impacto enorme en la psicología, en el día a día, en el estado emocional de la persona. Pero sabemos que el 6 y el 11, que son los factores de riesgo para verrugas, no son de riesgo para cáncer. Ese es un aspecto importante. Y lo hemos de mencionar durante toda esta presentación. La vacuna que tenemos disponible cubre los de alto riesgo y también previene las lesiones de bajo riesgo, que básicamente son verrugas.
Doc, ahí quiero enfatizar en algo y quiero hacer una pregunta. Hablaba hace un momento que el 70% de las mujeres vamos a tener contacto con BPH y que nuestro mismo organismo pues va a ser tema curativo. ¿Era así la forma?
Es correcto, María Fernanda. Ahí, fíjense ustedes, me gusta hacer una analogía cuando explico a las pacientes cómo funciona esto. En la época del COVID hubo gente que se murió con COVID. Uh-huh. Y otra gente que ni siquiera se enteró que le dio COVID y después cuando se hizo exámenes, oh sorpresa, había tenido contacto con el virus. ¿Qué es lo que explica esto? La respuesta inmunológica, los mecanismos de defensa de las personas. En la época del COVID, todos los programas de variedades enfatizaban que el batido de jengibre, que el batido de tomate riñón, el estilo de vida. Y la gente pregunta, ¿cómo mejoro mis defensas? El primer pilar de un sistema inmunológico competente es estar en paz con uno mismo. Actividad física regular y periódica, una nutrición saludable. Estos espacios deben servir para enfatizar en el tema de estilo de vida. Y eso, de alguna manera, permite que la mujer pueda aclarar el virus, pueda erradicar prevenir las lesiones que puede producir el virus, sabiendo que la mayoría de mujeres en algún momento de su vida han tenido evidencia de haber tenido contacto con el virus. Y hay otros factores de riesgo importantísimos. Todo lo que afecta el sistema inmunológico, el cigarrillo. Se sabe que tradicionalmente asociamos cigarrillo a cáncer de pulmón, pero se sabe que el cigarrillo es factor de riesgo para cáncer de seno, para cáncer de cuello uterino. Si es que no hubiera cigarrillo, desaparecerían aproximadamente la mitad de cánceres en el mundo.
Increíble, Doc, increíble.
Y ahí, Doc, por ejemplo, claro, entiendo que las pacientes acudimos a controles anuales como protocolo, de hecho, de factor de prevención de salud femenina de forma anual. Y el método inicial para poder diagnosticar cuál es el examen con el cual nosotros podríamos llegar, porque probablemente puede pasar que se toma de forma rutinaria el Papa Nicolau y ya me hicieron el Papa Nicolau y con eso ya prácticamente es el único examen con el cual no podemos visualizar nada más. Indiquemos un poquito a detalle, mi doctor.
Usted tiene un montón de aristas importantísimas en esta pregunta. El primer problema es que no más del 50 o 60% de mujeres acuden a chequeo. Ese es el grave problema. Yo les digo a las pacientes, para que una mujer llegue a desarrollar cáncer de cuello uterino, ese es un fracaso del sistema de salud y ese también es un fracaso en el cuidado de la mujer. El cáncer de cuello uterino, el cuello uterino es un órgano tan noble que a usted le permite diagnosticar lesiones premalignas años antes de que se presente un tumor maligno. Se calcula que en una mujer inmunocompetente, entre una infección inicial de papiloma y el desarrollo de cáncer, han transcurrido por lo menos 12 a 15 años. O sea, ha pasado un tiempo demasiado valioso para que una mujer llegue a tener cáncer de cuello uterino. El Papa Nicolau es un muy buen examen, Se recomienda hacerlo a partir de los 20, 21 años. Pero evidentemente esto depende mucho del juicio médico. Si yo tengo una muchacha que inicia actividad sexual a edades muy tempranas, que ha tenido múltiples compañeros sexuales, que ha tenido infecciones a repetición, que me cuenta que tiene sangrado luego de la relación sexual, yo no voy a esperar que tenga 20, 21 años para hacerle un Papa Nicolau. El Papa Nicolau es un examen sencillo, es un examen fácil. Podemos comentar algo respecto desde dónde inicia Papa Nicolau, si debe o no debe hacerse en mujeres histerectomizadas. Pero el mensaje es que debe iniciarse a edades tempranas. Y si bien la recomendación es, en Solca, por ejemplo, dice hágale cada 3 años, este es un tema netamente estadístico, porque se sabe que si es que esta mujer ha tenido 2 o 3 papanicolaos negativos para cáncer, en 3 años no le va a pasar nada. Y usted podría enfocar sus esfuerzos en hacer un papanicolao a una mujer que no se lo ha hecho nunca. Generalmente yo personalmente le sugiero hacerse cada año. Pero usted ha comentado una cosa importantísima, Jessy. ¿Por qué falla el papanicolao? Porque el papanicolao tiene tiene falsos negativos. Se calcula que tiene un 15-20% de falsos negativos, o sea, resultados que salieron normales y podría haber algo más. Uh-huh. Y por eso, sabiendo que el principal factor de riesgo para cáncer de cuello uterino es el virus de papiloma humano, actualmente también se recomienda el uso de pruebas de alto rendimiento, que es básicamente la tipificación del virus de papiloma humano. Es un examen sencillo, igual que el Papa Nicolao. Antes había que tomar una muestra, sacar un pedazo del cuello uterino. Actualmente es igual que hacer un Papa Nicolao. Evidentemente su costo es más alto. La recomendación es hacerlo a partir de los 30 o 35 años.
Mi doqui, por ejemplo, una vez que se tome la muestra a través del Papa Nicolao para determinar la genotipificación, en este caso los marcadores que hemos indicado, si saliese negativo, ¿debería igual repetirse de forma anual o debería ya con eso la paciente dejar pasar un cierto tiempo para seguir monitoreando?
Se calcula que podría repetir después de 5 años, pero eso no quita que en cambio se haga sus citologías o Papa Nicolaos
anuales.
Fíjense ustedes, uh-huh, quisiera comentar uh-huh algo respecto al Papa Nicolao. Erróneamente la gente piensa que ya después que le hicieron, por ejemplo, una histerectomía, ya no tiene que hacerse Papa Nicolao. Papa
eso
Nicolao
es el nombre de
una coloración.
Así es.
Si es que esta mujer, por ejemplo, le hicieron una histerectomía porque tenía patología del cuello uterino, ella uh-huh tiene que seguir haciéndose Papa Nicolao de la vagina. Uh-huh. George Papa Nicolao fue un investigador griego, siglo XIX. Él fue el primero que descubrió la realización de este examen para diagnosticar lesiones premalignas, básicamente tomando una muestra de la región genital de la mujer. Entonces, yo puedo hacer un Papa Nicolao de la nariz, de la boca, del oído, de la vagina. Uh-huh. Si es que tengo una mujer que ha sido hecha una histerectomía, más aún si la causa de la histerectomía fue por patología de cuello uterino, ella tiene que seguir haciéndose un Papa Nicolao. Siendo muy, resumiendo la respuesta a esta pregunta, si la mujer se ha hecho una prueba de una tipificación, pues salió negativa, eso no quita que no tenga que hacerse sus Papa Nicolaos con la periodicidad que el profesional de salud estime pertinente por las características de cada paciente.
Uh-huh. O sea, Doc, para hacerse el Papa Nicolao anualmente, lo que va a demandar es la clínica médica. O sea, he cambiado de pareja sexual, o si es que se mantiene con la misma pareja sexual, digámoslo así, ¿podría cumplirse lo que usted está indicando con respecto al Papa Nicolao?
María Fernanda, con que se haga cada 3 años estaremos en paz. Uh-huh. Yo les suelo sugerir hacerse cada año. A veces creo que es porque prefiero también hacer un chequeo completo de salud de la mujer. A mis pacientes les digo que generalmente les hago cada año, pero en realidad si uno revisa las guías de manejo, con que se haga una citología o Papa Nicolao cada 3 años está bien. Y a partir de los 30 años una tipificación, que vuelvo y repito, si bien se menciona que el costo podría ser un limitante, permítanme dar un dato numérico para que veamos la diferencia en costo. El costo de tratar lesiones premalignas del cuello uterino es $700. Uh-huh, el costo uh-huh de tratar un cáncer de cuello uterino es $30,000. Entonces, siempre es mejor. Uno de los principios básicos en medicina, Jesse, usted lo acaba de decir, es prevenir antes que curar. Uh-huh. Siempre la medicina debe tender a ser preventiva antes que curativa. Ese es un concepto primordial. Evidentemente, en países como el nuestro, que desde que tengo uso de razón estamos en vías de desarrollo, los temas económicos a veces dificultan la realización de procesos de salud pública, cuyo costo básicamente a la larga se ve plenamente justificado.
Uh-huh. Ok, entonces no quedamos, que lo importante es que poder tener dentro de la línea de control ginecológico está el Papa Nicolao, sin embargo, dependiendo los signos o los síntomas de las pacientes, es inclusive poder optar con una tipificación del virus del HPV, de manera que si es que hubiese un resultado negativo, se podría de aquí hacer un nuevo control, probablemente entre 3 o 5 años, que sería aproximadamente lo que hemos conversado.
Es correcto, Jessy. O sea, okay, el mensaje para llevarse a casa es, a partir de los 20 años, todas deben hacerse un Papa Nicolao, probablemente en épocas previas, si es que el médico considera pertinente. Uh-huh. Y a partir de los 30, una tipificación que podría hacerse cada 5 años, lo cual no quita que se haga su Papa Nicolao. Cada 3 años está bien y dependiendo de cada paciente podría ser que el médico considere pertinente hacerlo en un intervalo menor de tiempo.
Ya. Y lo que sí, mi doc, dejar esto bastante claro, porque puede venir la paciente de pronto buscando un segundo criterio. Me he hecho Papa Nicolao con mi profesional de cabecera, 2-3 años, todo ha salido normal. pero ahora tengo un, por decir en el resultado último, un ascus. Pero si todo estaba normal, y porque probablemente, eso también hay que manejarlo en el tema también de intimidad, entiendo que puede generar algunas inconvenientes o dudas en el caso de las pacientes.
Recuerden que existen otras herramientas, y básicamente usted ha mencionado un término que a veces les despeluzna a las mujeres. Les asusta, a María Fernanda. La gente ahora siempre penosamente primero acude al doctor Google y después al profesional de salud. Ascus significa células de etiología indeterminada. Recuerden ustedes que el Papa Nicolau se mide en 5 categorías, 1, 2, 3, 4, 5. La clase 1 es normal, es muy difícil encontrarlo en la práctica diaria. La clase 2 significa que hay una inflamación. Teóricamente ese es el estado usual para una mujer en edad fértil con vida sexual activa. Nunca regresa a clase 1, eso no se da ni con tratamiento. La clase 3 se llama displasia, o lesión intraepitelial o neoplasia intracervical. Esa es una lesión premaligna. No es cáncer, pero si usted no la diagnostica y no la trata en 8, 10, 12 años, podría hacerse cáncer. La clase 4, un cáncer microscópico, la clase 5, un cáncer invasor. Cuando el patólogo que revisa el Papa Nicolau no está seguro si es que hay solo inflamación o ya hay displasia, clase 3, él le pone ascus. Por tanto, el ascus obliga a hacer un seguimiento. ¿Qué podría hacerse? Otro de los recursos diagnósticos que existe en ginecología se llama colposcopía, que no es nada del otro mundo. La colposcopía es una visualización del cuello del útero como si usted le viera con una lupa. Se usa un aparato que se llama colposcopio que amplía entre 15 y 20 veces la imagen del cuello del útero. Se colocan ciertos reactivos en el cuello del útero. Y si se presenta algún cambio que ya está plenamente estandarizado, se toma una muestra del cuello del útero. Con eso usted tiene la certeza si es que hay solo inflamación o ya hay displasia. Sin embargo, recuerden ustedes, incluso cuando se diagnostica displasia, la displasia leve en un 60% de veces regresa a clase 2 sin hacer nada. El sistema inmunológico, estilo de vida. Eso no podemos dejar de mencionarlo durante toda esta presentación.
Así es, mi doc. Bueno, vamos ahorita a una pausa comercial y luego seguimos con este interesantísimo tema. No, déjenos sus comentarios en la cajita de nuestro link de YouTube para poder hacerle cualquier consulta al doctor. Regresamos.
Ok, muchísimas gracias. Estamos de regreso en nuestro programa de Flag Salud. Hoy estamos abordando el tema de prevención del HPV y la detección temprana de cáncer cervicuterino. Estamos en cabina con el especialista, el doctor Armando Chávez, quien tiene formación en ginecología, obstetricia y salud sexual. Bien, continuamos, Fer.
Sí. Como nos había indicado Jess, estamos ya en Flag Salud. Doctor, muchísimas gracias por todo su conocimiento, es algo importante. Y tenemos una pregunta de un oyente, en la que me dice: muy buenos días, interesante tema, gracias por abordarlo. ¿Qué mujeres son aptas para recibir la vacuna?
Todas. La respuesta concreta, todas. Y esto básicamente, Jessy, este es probablemente otro de los aspectos importantes. Uno de los mensajes, lo hemos comentado en la primera mitad, tiene que ver básicamente con acudir a chequeos. He comentado que el 50-60% de mujeres únicamente son las que se hacen chequeos periódicos. Hemos mencionado que en medicina uno de los principios básicos de medicina es prevenir antes que curar. Esto es tan importante, así es un problema de salud pública, que desde el año 2020 la Organización Mundial de la Salud se enfocó en un objetivo cuyas siglas son 90-70-90. ¿Qué significa esto? 90% de mujeres, de chicas vacunadas antes de los 15 años. 70%, estos objetivos teóricamente deberían cumplir todos los países signatarios de la OMS, y Ecuador es un país signatario. 70% de mujeres pasados los 30 años que se hagan pruebas de alto rendimiento, básicamente genotipificación. Y 90% de mujeres en quienes se diagnostiquen lesiones premalignas y o cáncer que reciban tratamientos adecuados. O sea, fíjense ustedes, la prevención es básicamente primaria vacunación. ¿Quién debe vacunarse? Toda niña antes de los 15 años. Me preguntan, ¿deberían vacunarse varones? También, porque la relación sexual usualmente suele ser de hombre y mujer. Entonces, la ventaja grande es que las chicas hasta los 15 años necesitan solo 2 dosis. A partir de los 15 años, el sistema inmunológico de la persona necesita que sean 3 dosis. Y por tanto, respondiendo a la pregunta de nuestra amable persona que está pendiente de la reunión, ¿quiénes deberían vacunarse? Todas las chicas antes de los 15 años. La gente a veces me pregunta, ¿y por qué el Ministerio de Salud del Ecuador se ha enfocado solo en niñas de 10 a 12 años? Porque no hay plata que alcance. O sea, el tema económico, si bien hemos hecho un análisis de cómo a la larga siempre es mejor prevenir antes que curar, pero no alcanza a vacunar a todas las muchachas de menos de 15 años y a todos los varones de menos de 15 años, y por eso se enfoca en grupos específicos. Pero en realidad el concepto es que toda niña antes de 15 años debería vacunarse. Me preguntan mujeres de 25, 30, 35 años, ¿y yo debería vacunarme? Sí. Sí debería vacunarse. La evidencia científica dice que debería, que hay vacunación hasta mujeres en edad reproductiva, básicamente 48 o 50 años son los archivos que tiene la empresa fabricante de la vacuna. Y la otra cosa, si es que un varón tiene ya más de 35 o 40 años, probablemente ya no sea tan obligatoria, pero tampoco es que esté contraindicada. Esta es una vacuna bastante noble, prácticamente carece de efectos secundarios. Y por tanto, uno de los pilares fundamentales cuando usted habla de cáncer de cuello uterino es la prevención primaria, que básicamente es vacunación. ¿Quiénes deberían vacunarse? Todas las mujeres. Y obviamente, ¿cuál es la idea de hacerlo antes de los 15 años? Porque teóricamente la edad a la cual en promedio la mujer inicia actividades sexuales es a partir de los 15 años. Me gusta contar en este punto que el 80-90% de chicas en Quito a los 15 años ya tienen actividad sexual. Siempre pensamos que no es mi hija, no es mi sobrina, pero eso son lo que dicen las estadísticas, y por eso la estrategia va enfocada precisamente, idealmente, antes del inicio de actividad sexual.
Por ejemplo, Doc, en el caso de que entienda que la campaña que estás realizando, porque de hecho en algunas instituciones educativas, en nivel escolar, se colocó la primera dosis, lo importante es que se complete las dos dosis antes de los 15 años, indistintamente si es que fue año seguido a dos años, pero lo importante es que sea antes de los 15 años completar el esquema, que eso sería lo importante.
Está plenamente demostrado que si es que la chica recibe dos dosis antes de los 15 años, su sistema inmunológico es lo suficientemente competente para formar anticuerpos y no necesita una tercera dosis. Y la otra cosa que también me suelen preguntar, no se ha demostrado hasta el momento que sea necesaria una dosis de refuerzo. O sea, si la mujer cumplió su dosis dos antes de los 15 años y tres pasado los 15 años, hasta el momento no se ha demostrado que necesite una dosis de refuerzo. Quisiera comentar, si me permiten, en dos minutos. Prevención primaria es básicamente lo que hemos comentado. Pero básicamente acuérdense que también hay prevención secundaria, que es la realización de pruebas de tipificación, Papá Nicolau, el tratamiento de lesiones precancerosas. Y prevención terciaria ya es al manejo adecuado de las pacientes que ya tienen una patología maligna. Prevención primaria, secundaria y terciaria debe estar garantizado según el dictado de la Organización Mundial de la Salud hasta el año 2030. Ojalá nos acerquemos por lo menos como país.
Doc, yo quisiera, tengo una duda que me saltó, más bien dicho, dos dudas que me saltaron. La primera es el tema de por qué en los hombres de 35, 40 años ya no es tan importante el tema de la vacunación. Y la segunda duda es qué pasa cuando ya me detectan un cáncer cérvico-uterino en etapa 3, como usted nos estaba indicando.
Probablemente pasado los 35, 40 años del varón, en muchas veces suponemos que tiene una pareja estable, pero evidentemente si su estilo de vida da mucho para promiscuidad, para múltiples parejas sexuales, probablemente es un candidato adecuado para una inmunización. Y me preguntan otra cosa que es importante. Fíjense ustedes que las preguntas son importantes porque me hacen recordar ciertos aspectos que uno debe enfatizar. Las mujeres dicen, pero vea, si a mí ya me dio hace 5 años, yo tuve papiloma, me dio una displasia, ¿debería yo vacunarme? Sí, sin dudar, porque eso es parte de su manejo posterior, porque probablemente usted tuvo contacto con una sola de las cepas de virus de papiloma humano, y hemos sido enfáticos que hay algunas cepas de alto riesgo. Entonces, este es otro aspecto importante. María Fernanda, ¿cuál era la segunda parte de la pregunta?
¿Qué tan probabilidad de vida o de curación existe?
Este es un aspecto importante. En términos generales, todo tumor maligno se clasifica en 4 estadios, 1, 2, 3 y 4. Un cáncer en estadio 1 es un cáncer que está limitado al órgano en el cual se produce el tumor. Un cáncer estadio 2 es un cáncer que tiene metástasis, o sea, diseminación cercana. Un cáncer de estadio 3 tiene diseminación en la cavidad en la cual se ubica el órgano. Y un cáncer de estadio 4 tiene diseminación a distancia. Un cáncer de estadio 3 a veces ni siquiera es ya operable y necesita a veces recibir terapia adyuvante, radio, quimioterapia, anticuerpos. Hay una serie de terapias de adyuvantes modernas hasta reducir de tamaño el tumor y que pueda ser quirúrgico. Ya se sabe que los cánceres hasta cierto estadio que puede ser, hay discusión, uno ve, pero no más allá de dos son los que tributarios de intervención quirúrgica. Pero en resumidas cuentas, diagnosticar un cáncer en estadio 3, más aún en el caso de cuello uterino, es como lo comenté hace un momento, es un fracaso el sistema de salud, y es de alguna manera también entraña una falta de compromiso con el autocuidado de la mujer con su organismo.
Mi doggy, justo estábamos conversando, en el caso de aquellas mujeres que han sido histerectomizadas, sea total o parcial, en ellas, ¿cuán recomendable es continuar con el control ginecológico? Porque se podría dar que hay periodos recurrentes de secreción vaginal muy probablemente, que eso más bien también puede ser como una alerta a la paciente para poder acudir al ginecólogo.
Jessy, los chequeos ginecológicos deben permanecer siempre, haya o no haya útero. Yo siempre les digo, no me crean lo que yo digo, hay que seguir lo que dicen los organismos que regulan el ejercicio de la medicina, la Organización Mundial de la Salud, el Colegio Americano de Ginecobstetricia, las guías ecuatorianas de patología cervical. En nuestro país existe una sociedad de patología del tracto genital inferior que hace muy buena labor científica, tiene sus guías que de alguna manera nos dictan las pautas de qué hacer. Se recomienda que si es que la mujer tiene útero, las mujeres dicen, ay, ¿hasta cuándo debería hacerme papá Nicolás haciendo un examen tan desagradable? Hasta los 70 años. Y si no tiene útero y la causa de su histerectomía fue patología cervical, hasta los 60 años, usted debería hacerse un papá Nicolás. Y los chequeos periódicos ginecológicos. Porque recuerden que hoy día nos hemos enfocado en cáncer de cuello uterino, pero cáncer de mama, por ejemplo. Toda mujer mayor de 40 años debe hacerse una mamografía. Entonces, Jessy, chequeos periódicos cada año y estos exámenes, en el caso particular de Papa Nicolau, con la frecuencia que lo hemos dicho y hasta los términos que lo he mencionado. 70 años si es que la mujer tiene útero y 60 años si es que la mujer ya no tiene útero.
Doc, yo tengo una duda y una inquietud. Muchas veces se ha escuchado en los medios, o sea, se ha escuchado entre amigas, entre familiares. Yo solamente tengo relaciones sexuales con preservativo. Nunca he tenido sin preservativo. ¿Ese se podría ser un método de barrera para que no exista el HPV?
Esta es una pregunta buenísima porque el preservativo es el mejor método para prevenir infecciones de transmisión sexual. Pero con respecto a virus de papiloma humano, se ha demostrado que no previene completamente la posibilidad de contagio. Porque se sabe que los microporos en el látex del preservativo a veces no son lo suficientemente pequeños para prevenir el paso del virus. Y recuerden ustedes que a veces solo el contacto piel a piel, porque tradicionalmente nosotros decimos contacto sexual y pensamos en una relación pene-vagina, en una penetración vaginal. Pero yo puedo tener un contacto, por ejemplo, de manos, de dedos, a región genital. Puedo tener un contacto homosexual vagina-vagina. Dedos recto.
Correcto.
Entonces, todo lo que significa contacto directo, y eso es contacto piel a piel, no necesariamente solamente pene-vagina, es un factor de riesgo para transmisión. Lo que sí es cierto es que el 95-97% de veces el papiloma se transmite por contacto sexual, pero directo. No necesariamente pene-vagina. Otro tipo de relaciones directas, contacto piel a piel, también pueden ser un factor de riesgo. El otro 3-5% se sabe que puede ser por contacto con superficies contaminadas, no baños ni interiores de otra persona, sobre todo material de instrumentación ginecológica. Por eso es que actualmente se usan solo espejos vaginales cuando usted va a su chequeo ginecológico.
Y desechables.
Espejos vaginales descartables, desechables.
Correcto. Ok, chévere, mi doc. Y por ejemplo, al momento de que exista el tratamiento con una paciente HPV positivo, ¿cuál sería la periodicidad que ella debería hacerse el control?
Esto es un dato súper importante. Si yo llego a diagnosticar displasia, acuérdense ustedes, y esto me parece, María Fernanda, que era sobre todo parte de su pregunta hace un momento. Clase 3 significa displasia o lesión premaligna, o lesión intraepitelial o neoplasia intracervical, LIE o NIC. Les había contado que la displasia puede ser leve, moderada o severa. Les había dicho el 60% de displasia leve regresan a clase 2 sin hacer nada. Pero esta mujer, lo más importante cuando usted diagnostica displasia, cuando diagnostica HPV, es el seguimiento.
Correcto.
El seguimiento cada 6 meses durante por lo menos 2 años. Y de ahí con la cuando ya los exámenes salgan negativos en esos chequeos cada 6 meses durante 2 años, con la periodicidad que el profesional de salud así lo determine. Vale la pena mencionar también que actualmente se enfatiza mucho en otro aspecto que es importante. El uno lo hemos topado ya, el tema de defensas del sistema inmunológico de la persona. Pero el otro aspecto importante y que en el momento actual da mucho que hablar es el tema que tiene que ver con la microbiota, con los gérmenes que forman parte de la flora vaginal normal. Uh-huh. Jesse hace un momento comentó un aspecto importantísimo. Puede ser que yo ya no tenga útero. Pero ¿y si tengo secreción vaginal? Eso no es normal. Usted tiene que hacer una consulta ginecológica. Aquí es interesante. Uno les pregunta a las mujeres cuando hace la consulta, les dice, ¿tiene secreción vaginal? El 90% dicen sí, normal. Lo único que usted podría considerar normal es un flujo transparente cristalino a mitad de ciclo coincidiendo con la época de ovulación. Uh-huh. Cualquier otra descarga vaginal eventualmente sugiere que hay un proceso infeccioso a nivel ginecológico. Las mujeres dicen, por ejemplo, alrededor de la época de menstruación como que me aumenta un poquito, como que tiene algo de comezón, algo de mal olor. Es porque la sangre de la menstruación cambia el pH ácido en el que funciona la vagina y hace evidente un proceso infeccioso que está latente. Es decir, debería hacerse su chequeo ginecológico, acudir a una visita. Y cualquier tipo de descarga de la región genital debe ser estudiada para estar seguro de que no sea manifestación de un proceso infeccioso que después puede dar algunas consecuencias. En mujeres en edad reproductiva, por ejemplo, puede dar enfermedad pélvica inflamatoria. Uh-huh. 1 de cada 7 mujeres en su vida van a tener enfermedad pélvica inflamatoria. Y la EPI, enfermedad pélvica inflamatoria, daña las trompas uterinas y suele ser uno de los principales factores de riesgo para que la mujer tenga dificultad para embarazar. Uh-huh. Y todo inicia en secreción vaginal que no se maneja, que no se diagnostica y no se trata adecuadamente. Jessy, tienen que hacerse las mujeres sus chequeos periódicos.
Uh-huh. Perfecto.
Sí. Doc, una pregunta. Cuando nos diagnostican BPH, ¿el tratamiento es en pareja?
Siempre. Uh-huh. Es como cuando una mujer acude a consulta prenatal, yo siempre les digo, y su pareja, el papá, el novio, el esposo, quien sea, el embarazo siempre es de 2. Siempre cuando hay un diagnóstico de papiloma se recomienda un manejo integral a la pareja. Y el varón debe estar siempre presente desde un inicio para que escuche las explicaciones. A la mujer lo primero que se le ocurre cuando le diagnostican HPV es que ha de ser mi pareja actual. Uh-huh. Esta es una infección que puede permanecer como todo proceso viral años latente. Me gusta siempre decirles que jamás, jamás una infección del tracto genital inferior debe servir como prueba o no de fidelidad al interior de una pareja. Va, le reclama a su pareja masculina. Viene el varón, le haga una penoscopía y él no tiene nada. Y él, en cambio, le reclama a ella porque él no lo tiene. El sistema inmunológico hace que los procesos virales a veces sean evidentes y otras veces no sean evidentes. El mejor ejemplo que me permite matizar esto de cómo se manifiestan las infecciones virales son los fuegos en la boca. Los fuegos en la boca son producidos por el virus del herpes. Hay personas que les sale fuegos en la boca y cada 2 o 3 semanas están con el brote. Y hay personas que les sale fuegos en la boca y de ahí no le vuelve a dar, sino después de 4 o 5 años. ¿Cuál es la razón? El sistema inmunológico, mecanismos de defensa, estilo de vida, actividad física regular y periódica, nutrición adecuada y dentro de lo que la vida actual nos lo permita, vivir en paz con uno mismo.
Uh-huh. Sí, lo que tiene, en eso tiene toda la razón. ¿Tenía alguna pregunta más?
Acá no. No sé, de pronto, de las personas que están interactuando en redes sociales.
No, aquí tenemos, nos escuchan también desde el Reino Unido. Gracias, Janet, por ese bonito mensaje. No tenemos ninguna duda de parte de nuestros queridos oyentes.
Me parece que podríamos hablar, mi doc, entonces, ya aproximándonos al cierre del programa, poder considerar y dejar algunos tips de forma preventiva para todas nuestras oyentes y a los distintos grupos de etarios, ¿no? Porque lo importante es que en distintos grupos de edad sepan cómo, qué hacer, dónde acudir y qué exámenes podemos hacer para prevenir.
Probablemente esa sea la parte más importante de este programa. El cáncer de cuello uterino, evidentemente, como toda patología tumoral maligna, cuando se le diagnostica en etapas avanzadas, el pronóstico es malo. La ventaja enorme del cáncer de cuello uterino es que existen maneras de prevenirlo, porque sabemos que en más del 97-98% de casos el cáncer de cuello uterino se asocia a virus de papiloma humano. Si usted, quien nos escucha, varón o mujer, tiene una hija, una sobrina, un hijo, un sobrino que tenga un amigo que tiene una hija, hijo de menos de 15 años, pregúntele si ya le han vacunado para HPV. Ese es uno de los mensajes fuertes que debe quedar el día de hoy. Y si usted ha pasado de los 15 años, igual tiene que vacunarse, pero recuerde que usted debe ponerse 3 dosis. El otro mensaje importante, el 50-60% de mujeres no acuden a chequeos periódicos. El cáncer de cuello uterino, cuando se lo diagnostica en etapas premalignas, es curable 100%. El cérvix es un órgano tan noble que nos permite diagnosticar lesiones premalignas 8, 10, 12, 15 años antes de que se presente una patología maligna microscópica. Y por tanto, el segundo mensaje fuerte es diagnosticar cáncer de cuello uterino. En nuestro país, 1.600, 1.800 mujeres cada año, 2 a 3 se mueren cada día por cáncer de cuello uterino. Eso es un fracaso del sistema de salud y un fracaso en el cuidado del cuerpo de cada mujer. No dejen de hacerse chequeos periódicos. Hágase un Papa Nicolau a partir de los 20 años con la periodicidad que el médico lo determine. Si el aspecto económico se lo permite, a partir de los 30, 35 años, hágase una tipificación de papiloma y tenga siempre completo su esquema de vacunación. Esos son los mensajes fuertes que deben quedar después de la reunión del día de hoy.
Mi doc, antes de cerrar y terminar después de ese importante mensaje, ¿dónde le podrían contactar a usted? ¿A qué número podría ser?
Yo tengo mi consultorio en el edificio Pirámide, esto es en la Alemania, Hierro y Alfaro, edificio Pirámide, es por el sector de la Clínica Pasteur. Y el número de mi teléfono celular es el 0999-557-133, 0999-557-133. Siempre estoy a la orden y me ha alegrado mucho poder compartir estos temas con ustedes, que han sido tan buenas anfitrionas. Son muy gentiles.
Muchas gracias, Doc. Recuerden que pueden revisar este y todos los programas del Playlist Flag Salud a través de nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/flaxoradio.
Recordemos a todas y todos que la prevención está en nuestras manos. De nosotros depende que salvemos muchas vidas, y realizar los controles médicos periódicos es fundamental para cuidar nuestra salud. Les agradecemos a cada uno de ustedes por habernos seguido la mañana de hoy en todos nuestros canales oficiales de Facebook, Spotify, Instagram, y también recuerden que también estamos con podcast, que también lo podemos escuchar y estarlo repitiendo las veces que fuesen necesarias de hacerles llegar a las personas que nos acompañan, ¿no? Gracias a todos por acompañarnos. Les invitamos a seguirnos en nuestro próximo programa de aquí, con una periodicidad de cada 15 días. Que tengan un buen día. Muchas gracias a todos.
Gracias,
les agradezco a ustedes, son muy gentiles.